Hello, bienvenidos a Capre Podcast. Yo soy Daniela, soy tu host. Y había pasado mucho tiempo sin grabar un capítulo porque, bueno, si estuviste escuchando los capítulos anteriores, sabrás que comentaba mucho el tema de que me iba a casar. Pues bueno, ahora sí, ya me casé. Me acabo de casar hace casi 2 meses. La boda fue el 1 de abril, entonces obviamente estoy pasando por muchísimos cambios, que de hecho el tema principal de este capítulo son los cambios. Voy a hablar acerca de toda esta transición que estoy pasando. Y bueno, en parte tampoco había grabado porque me fui a mi honeymoon, andaba de honeymoon, estuvo muy padre. También fue una luna de miel súper fuera de lo normal. O sea, no fue una luna de miel muy común, muy normal que digamos. Si me sigues en redes sociales, probablemente llegaste a ver las historias que compartí de la honeymoon. El destino que elegimos fue África, pero decidimos ir a subir el Kilimanjaro, que es una de las montañas más altas y está en África. Entonces por eso decidimos ir. Aprovechando que ya estamos hasta allá, pues no está cerquita, dijimos hay que subirla de una vez. Yo nunca dimensioné lo difícil que iba a ser subir una montaña tan alta. Esa montaña mide 5.800 y tantos metros, o sea, casi 6.000 metros. Y entre más alta esté la montaña, pues menos vida hay arriba, menos oxigenación y más trabajo cuesta estar ahí. Entonces, pues, a mí no me fue nada bien. O sea, yo como que en mi mente dije, pues tengo condición, ya he subido otras montañas, he subido tipo el Nevado de Colima. No, hombre, nada que ver, nada que ver. Yo no contemplé nada el tema de el mal de altura, que es lo que pasa a veces cuando subes montañas tan altas. Te cuesta respirar. Te empieza a doler la cabeza, te dan náuseas, esos son los síntomas. Y pues a tu amiga Daniela le dio mal de altura y se los juro que fue horrible, horrible, horrible. Esta montaña se sube en varios días. Tienes que ir forzosamente con guías, nosotros claro íbamos con guías. Y pues para empezar todo fue un rollo, o sea, desde que íbamos hacia África, que fueron vuelos larguísimos, tuvimos un problema con el último vuelo. El aeropuerto donde íbamos a aterrizar no funcionaban las luces, entonces nos mandaron a otro lugar. En fin, fue todo un rollo, hicimos como más de 3 días de vuelos, tuvimos que acortar el campamento porque estaba contemplado subirlo en 6 días, pero como no alcanzamos a llegar, lo tuvimos que recortar a 5 días, entonces todo el plan tuvo que cambiar. De un principio se supone que íbamos a dormir como en casitas de campaña, que iba a ser como más, pues, honeymoon, más personalizado, pero por el tema de que no alcanzamos a llegar, tuvimos que llegar a cabañitas, donde eran literas individuales. Yo me estaba congelando, hacia muchísimo frío. Aparte, estuve tomando una pastilla que se llama Diamox para prevenir el mal de altura. Le llaman the water pill, o sea, la píldora de agua. Entonces, no sé explicarles exactamente cómo funciona esta pastilla, pero sí les puedo decir que te dan muchas ganas de hacer pipí. Entonces, imagínense, yo el primer día tenía muchísimas ganas de hacer pipí toda la noche. Estaba lloviendo horrible, si salía me iba a empapar. No, horrible, horrible. O sea, yo dije, ¿en qué me metí? ¿En qué momento acepté venir a esto de luna de miel? ¿Por qué no estoy tirada en una playa bronceándome? Sí le sufrí, no les voy a mentir, sí le sufrí. Pero tampoco les voy a mentir que yo creo que ha sido de las experiencias más retadoras de mi vida, pero que no me arrepiento para nada. Si me preguntas que si la vuelvo a subir, la verdad yo creo que te diría que no la volvería a subir. Pero, híjole, sí fue una experiencia única. Creo que el llegar a la cima es una satisfacción que pocas veces llegas a sentir. Es como cuando, no sé, nunca he corrido un maratón, pero supongo que es como un sentimiento similar al que sientes cuando corres un maratón. que obviamente es un sufrir de tantas horas, de estar corriendo, de estarlo dando todo, pero necesitas ser muy fuerte con tu mente. Y cuando lo terminas, es una satisfacción distinta a muchas otras satisfacciones que puedes llegar a tener en tu vida. Entonces, para mí, la verdad, sí fue una experiencia obviamente súper retadora, que me la estaba pelando, pero el haberlo logrado y el haberlo cumplido y el haber empezado así mi luna de miel fue una enseñanza muy grande. Porque aparte nosotros nos dimos el tiempo de, pues de no, o sea, bueno, nos dimos la oportunidad de no utilizar el celular durante estos días para platicar más, para conectar más, para estar más presentes. Caminábamos de 4 a 5 horas diarias, platicábamos la mayoría del tiempo, otras solo caminábamos y como que estábamos muy presentes. Entonces creo que todo eso en conjunto estuvo muy especial, fue algo muy especial y muy significativo para mí comenzar nuestra luna de miel de esta manera. Y también porque el último día, que fue el día que subimos hasta el pico, le dicen el Summit Day, lo subimos en la noche. Entonces a nosotros nos levantaron a las 11 de la noche y a partir de las 11 de la noche pues comenzábamos a subir hasta arriba. Y nos advirtieron que iba a hacer muchísimo frío, que nos lleváramos no sé cuántas capas de ropa. Yo soy súper friolenta, no me quise arriesgar, entonces me puse muchísimas capas, me puse una balaclava y pues ya, total, empezamos a caminar y de verdad, ¡pum! O sea, realmente sentí que no, como que me empecé a marear y yo, no, por favor, no, por favor, no. Me senté en el piso, me quité la balaclava, sentía que ya me estaba costando trabajo respirar y ahí fue cuando comencé a sentir el mal de altura. Me quedaban como unas 10 horas de subida. Yo no quería decir que me sentía mal porque yo no quería que me regresaran. Yo sí quería llegar hasta arriba. No, o sea, no tanto por... Obviamente sí quería ya en ese momento llegar hasta arriba, pero lo que más me dio ánimos fue decir, llevo no sé cuántos días sin bañarme, no sé cuántos días haciendo del baño en hoyitos, en el piso, de verdad... extraño, o sea, yo en ese punto extrañaba un excusado, extrañaba un baño, extrañaba bañarme. Yo ya sabía, yo estaba mentalizada que eso iba a suceder, que no me iba a poder bañar, que el baño iba a estar complicado, hacer del baño iba a estar complicado, que no me podía poner acá de que muy exigente. Yo ya sabía lo que iba, pero yo no dimensionaba lo mucho que me iba a costar por el tema del mal de altura. Entonces, bueno, total, me empiezo a sentir mal. Empiezo a sentir que me cuesta respirar. Digo, si se puede, tú puedes, Dani. Les digo como recomendación, si piensas subir una montaña, piensas hacer algo parecido, como recomendación y como pro tip, te digo que todo está en la mente. Igual esto se escucha muy cliché, tal vez, pero es una realidad que sí todo está en la mente. Porque yo muy fácilmente pude haber dicho, de aquí me bajo y ya no quiero regresar. Y total, no subo hasta arriba. Pero no, yo dije, a ver, ya estoy hasta aquí, sé que cuando esté arriba va a ser una satisfacción, más allá de poder ver la vista desde arriba, va a ser una satisfacción como un reto que pude lograr, sé que puedo hacerlo. Entonces fue como, ay, pues mucha fuerza mental y más aparte tener el apoyo de Poncho, que la verdad se la rifó, o sea, todo el tiempo estaba de que yendo a mi paso, obviamente yo iba muchísimo más lento de lo normal, porque aparte tienes que ir lento porque tu cuerpo se tiene que ir aclimatando. Yo iba muchísimo más lento, me paraba muy seguido. Luego también los guías me decían de que no te puedes parar tanto porque puedes confundir como entre que sueño y desmayarte, entonces no es bueno. Pues bueno, total, como que me paraba, seguía, tomaba agua, tenía muchísimas náuseas, sentía que mis órganos literal me estaban apretando, o sea, de los peores sentimientos, el mal de altura, sentía que me explotaba la cabeza. Era como si tuviera la peor cruda de mi vida. Volteaba hacia arriba, veía lo mucho que me faltaba. Súper empinado, teníamos que ir en zigzag. Cuando empezó a salir el sol en el amanecer, como que ya me empecé a sentir un poquito mejor. Seguí caminando. Llegamos a un punto donde no es la cima, pero sí hay como un letrerito y es como, puedes llegar hasta ahí. Y Poncho me dijo, si quieres nos quedamos aquí. Yo dije, ni madres, ya estoy aquí. La neta, ya estoy más allá que acá. Entonces ya, prefiero subirla. Subimos. De la nada Poncho sacó una canción de grupo Frontera, creo que era. Y ya, como que ahí me empecé a alivianar, me empecé a reír, ya faltaba muy poco, llegamos a la cima. Fue una sensación de satisfacción inmensa. Nombre, de regreso, yo ya iba casi casi corriendo, ya quería llegar. En fin, sí le sufrí muchísimo, pero también no me arrepiento de haberla subido. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Fue una experiencia que también nos ayudó mucho a conectar a Poncho y a mí con el principio de nuestra luna de miel, de nuestro matrimonio. Creo que también pues vivimos cosas como el aguantar de que yo me sentía mal y que él tenía que estar ahí, yo el aguantarme de estarme quejando todo el tiempo y más bien como decir, a ver, ya estoy aquí, no va a servir de nada que me esté quejando, simplemente sigue, fluye, ve que puedes sacar de provecho. Y creo que ese tipo de cosas también tienen que ver mucho con el matrimonio, como que elige muy bien esto, y de hecho esto fue un consejo que me dieron, elige muy bien como tus batallas, elige bien tus batallas, o sea, no te estés quejando de cualquier tontería. También hay que entender que son seres distintos, o sea, en este caso en un matrimonio, las dos personas son personas distintas, educadas de distinta manera, con distintas costumbres, y es normal que a veces tú pienses una cosa y la otra persona piense otra, y es como poco a poco ir construyendo y comunicando y pues llegar a acuerdos y tener mucha paciencia y ser muy empáticos y tener mucho respeto. Entonces creo que también en parte, pues no sé, el Kili nos pudo haber enseñado eso de alguna manera, y fue una experiencia, claro que muy retadora, pero al mismo tiempo muy satisfactoria, muy satisfactorio el haberlo hecho y el haber aprendido lo que aprendimos durante este recorrido. Les quería platicar esto de la experiencia del Kili porque creo que es importante y porque lo quise relacionar con el tema de estar con una persona. Si, no sé, estás pasando por el cambio de irte a vivir con tu novio, con tu novia, salirte de tu casa, irte con roomies, no sé, viviendo un cambio, como que acoplarte a ese cambio y entender y practicar mucho, mucho, mucho la empatía. Esa es una parte porque no había grabado, porque me fui de luna de miel, porque me casé. Y más aparte, pues no tengo micrófono aquí en mi nuevo hogar. No estoy tan bien habilitada. De hecho, les estoy grabando desde mi celular. Espero que salga muy bien el audio y todo se escuche perfecto. No sé si haya mucho ruido como de afuera. Estoy aquí encerrada en la oficinita, pero bueno, para que vean que si hay algo que de verdad te guste hacer, que no haya cosas que te impidan hacerlo. Yo sí estaba acostumbrada a grabarlo en mi cuarto de la casa de mis papás, pero ya no lo tengo. Ya no puedo grabar ahí porque también saqué la cama, entonces hay mucho eco, y si lo grabo ahí no se va a escuchar bien. Y pues ni modo, a veces también hay que adaptarse a los cambios, adaptarse a lo que la vida te va prestando. Los primeros días que llegué a este nuevo hogar, que les platico un poco para que me entiendan. Poncho y yo nos casamos. Poncho ya vivía solo antes. Yo sí vivía en casa de mis papás. Y cuando nos casamos, pues decidí yo, o sea, el acuerdo que llegamos fue vivir juntos en el departamento donde Poncho vivía antes de soltero. Y vamos a durar aquí unos 4 meses y después nos vamos a ir a otro lugar. No tenía caso buscar como un departamento nuevo para los dos solo por 4 meses, entonces también fue como, ok, yo llego aquí al departamento donde tú vivías antes, y ha sido súper retador también este cambio. Y también es por eso que quiero contarles y compartirles esto, porque sé que en parte muchas de las personas que me escuchan, y más en estos últimos capítulos, es porque están viviendo la misma transición que yo, porque me lo han comentado, porque están a punto de casarse, porque se acaban de casar, porque se acaban de ir a vivir con el novio, o se acaban de ir a vivir con la novia, o se van a irse a vivir a otra ciudad y van a dejar la casa de sus papás. Y yo sé que son cosas y son cambios difíciles, porque estás adentrándote a lo desconocido, estás adentrándote a la incomodidad. Estás viviendo algo completamente nuevo y es normal. Es normal que tu cerebro se saque de onda y es normal que tú te sientas rara o raro. Es normal que te den ganas de llorar, es normal que extrañes a tus papás, es normal que extrañes tu ciudad, es normal que extrañes tal vez la relación en la que estabas y estás viviendo por un cambio de relación, o sea, relación de estar con alguien a estar soltero, soltera tal vez. Es normal sentirse raro, es normal sentir como un vacío en la panza, o tal vez es normal sentir culpa, decir, ¿cómo? Si estoy, no sé, cambiando algo que debería de hacerme sentir mejor, ¿por qué me siento así? Y tal vez sientes esa culpa porque alguien te dijo que se iba a sentir bien ese cambio, o que así debía de ser. Y probablemente sí, sí se va a sentir bien, y estoy segura que sí se siente bien, porque yo, contándoles en mi experiencia, también soy muy feliz, aunque a ratos tengo como este sentimiento extraño del cambio. Yo estoy muy feliz de también estar construyendo como mi propio hogar, mi propia familia. Me encanta cocinar y comer con mi esposo, me encanta platicar con él en las noches, me encanta despertar y verlo, me encanta abrazarlo, me encanta que me haga reír, me encanta estar con él. Pero eso no quita que también extrañe el espacio que tenía en casa de mis papás, que ya no me gusta decirle mi casa a esa casa, ahora me gusta referirme a esa casa como la casa de mis papás, porque creo que también va a ser más fácil para mí, para mi cerebro, no confundirse y cortar como ya ese cambio, ¿saben? Como cortar ya esa etapa. Las palabras también siento que tienen muchísima fuerza y muchísimo poder sobre nosotros. Entonces, el referirte a las cosas como realmente quieres que estén pasando en tu realidad, es importante también cuidar muy bien cómo dices las cosas. Entonces, yo por eso ya digo la casa de mis papás. Yo ya no digo mi casa, porque ya no es mi casa. Porque ya no vivo ahí, porque mi cuarto ya no está ahí. O sea, sí está, sí sigue estando ahí, y tal vez sí hay cosas mías ahí, pero ese cuarto, pues ya, tal vez ya no es el cuarto de Dani. Y sí, me da mil nostalgia y siento cosas en la panza. ¿Por qué? Porque yo lo decoré, porque ahí está mi hamaca que yo elegí, porque ahí está el espejo que siempre quise, porque ahí está la pared hermosa que mi mamá me ayudó a pintar, porque ahí están unos burós preciosos que combinaban con todo lo de alrededor de mi cuarto. Pero ya no quiero referirme como mi casa, porque hace las cosas más difíciles. Entonces, casa de mis papás. Algo que también he platicado con otras niñas, chicas, esposas que se han casado, es que me preguntan, ¿cómo vas con el tema de ir a tu casa? O sea, ¿qué sientes cuando, bueno, a casa de tus papás? ¿Qué sientes cuando vas a casa de tus papás? Y yo les digo, súper raro. Y me dicen, ya sé, yo también lloro. Es que sí es un sentimiento muy raro. No les voy a mentir, los primeros días era como un sentimiento de, no sé, tener que irte de un lugar donde estabas acostumbrada a estar. Y eso pasa mucho en muchas circunstancias de la vida, en los trabajos, en las relaciones también, cuando solías estar con una persona y de un día para otro ya ni siquiera se hablan y ya pasan los días, pasan los meses y se convierte en una persona extraña para ti cuando en realidad fue una persona muy íntima en su momento. Y lo mismo sucede cuando empiezan estos cambios de casa. Cuando te vas de una casa a otra, cuando te separas de casa de tus papás y decides irte a vivir sola o decides irte a vivir con alguien o te casas o te cambias de ciudad, es este sentimiento extraño. Tu cerebro se tiene que ir acostumbrando y pues bueno, así son los cambios. Son cambios que igual uno estuvo muy decidido, o sea, yo por ejemplo estuve muy decidida a hacerlo y obviamente no me arrepiento, pero eso no quita que ha sido un proceso difícil y un proceso extraño. Y más porque yo llegué a un departamento donde ya estaba habitado. Este departamento ya tiene mucha energía masculina. Este departamento ya tiene decoración que yo no elegí, no elegimos entre los dos. Entonces es como, quieras o no, y se los voy a compartir y se los voy a decir porque quiero ser muy sincera con ustedes, siento que estoy invadiendo un espacio que no me pertenece. Ya cancelado, no quiero sentirlo así y estoy trabajando para que este lugar ya no sea así. Porque también Poncho siempre me hace saber que este lugar no es así, que yo tampoco soy una invasora, que eso también es muy importante. O sea, si tú llegas a un lugar, como que la persona también te haga saber y te haga sentir que no es así y que también es tu hogar y que también es parte de ti. Entonces, creo que en lo personal eso a mí me ha funcionado mucho, como el que mi pareja me esté diciendo como, este es nuestro hogar y ya lo estamos construyendo como un hogar y pues qué bonito que estés aquí. Y claro que sí es difícil, yo sé que también es complicado tal vez para él porque también no está acostumbrado a que una persona esté aquí, pero también es bonito, o sea, no le quita lo bonito. Y si estás pasando por lo mismo que yo, que estás llegando a un lugar nuevo, un lugar que ya estaba habitado anteriormente, que ya tiene energías de otras personas, muchísimo más marcadas que la tuya porque acabas de llegar, te voy a pasar algunos tips que yo he estado haciendo y que la verdad siento que me han hecho sentirme más, ¿cómo les explico? Más acogida, más hogareña, más aquí, más presente y como que siento que ya se está llenando este hogarcito de mi energía poco a poco y eso me hace sentirme muy bien y cada vez es como ya descanso más, ya siento que es mi casa, ya es mi casa, y te voy a compartir lo que yo he estado haciendo para sentirme más, más en un hogar. Entonces lo primero que ya se los comenté es referirme a este lugar como mi casa. Referirme a este lugar como mi espacio y referirme al lugar donde anteriormente vivía como casa de mis papás. Ya no es mi casa, es casa de mis papás y esta casa en la que estoy es mi casa y es más que una casa, es mi hogar. Cada que entro a esta casa, a este departamento, entro y saludo al departamento. Lo puedes hacer en silencio, lo puedes hacer en tu mente, lo puedes hacer en voz alta si quieres hacerlo y que se sienta más como la energía de tu voz, pero saluda al departamento donde estés llegando, saluda a la casa, dile hola casita, ya llegué, hola departamento, aquí estoy, gracias por recibirme, gracias por acobijarme, gracias por ser el hogar que eres. Otra cosa que hice fue comprar flores blancas para el hogar, para ponerle también un toque un poquito más femenino de mi parte. Este departamento tiene muchas paredes grises, mucha decoración masculina, entonces le traje unas florecitas blancas, no son rosas ni tanto de colores como las que normalmente estaba acostumbrada a tener en mi buró, pero sí le traje sus florecitas blancas al departamento, les cambiaba el agua, trataba de mantener las cosas limpias y en orden. A mí me gusta mucho la limpieza y el orden. Creo que también eso tiene mucho que ver como, cosas de tu historia. Si... Esto ya lo había escuchado anteriormente. No sé si resuene contigo, pero que si te gusta tener como todo en orden y limpio, es tal vez porque viviste una vida muy desastrosa. En parte yo creo que todos hemos vivido nuestras partes desastrosas en la vida, pero yo creo que este tema lo saqué más como de herencias familiares, porque mi familia sí son muy ordenados. Entonces como que también eso yo lo traigo, de querer tener las cosas ordenaditas, de tenerlas limpias. He tratado de acomodar mi closet de mil maneras, porque el espacio es muchísimo más reducido al que yo estaba acostumbrada a tener. Por lo que me dedico y lo que hago, pues me llegan, vaya cosas, me llegan zapatos, me llega ropa. Entonces muchas veces es muy difícil acomodarlo y acoplarlo al espacio donde estoy ahora, porque ahorita prefiero tener menos cosas, como que trabajar más en el minimalismo, como, no sé, mantenerlo simple, porque eso va a funcionar, que me vaya acoplando más a lo que estoy viviendo, a compartir un espacio. Digo, en general, compartir el baño y compartir los espacios para mí nunca ha sido complicado, porque yo toda mi vida compartí baño con mi hermana, que la amo. Entonces para mí es, pues bueno, o sea, sé que también las personas son distintas, pero pues no sé, como que estoy acostumbrada a compartir y no me cuesta hacerlo, pero pues no quita que mi hermana no es Poncho, ¿saben? O sea, también pues sigue siendo un cambio. Pero el orden es algo que sí estoy tratando de tener. Si veo que mi closet se empieza a amontonar o que mi ropa como que no encuentra su lugar o no sé cómo ponerla, trato de sacarla. Por ejemplo, el domingo pasado lo hice, saqué mis cosas, las volví a reacomodar y saqué unas cuantas cosas porque ya me había comprado unas dos blusitas. Entonces siempre trato de que cuando compro algo como que saco tres cosas o saco algo de mi closet para que no se vaya amontonando y amontonando. Y esa ropa normalmente la regalo o la vendo, y en este caso pues la regalé. Lo que hice fue acomodarla así bonito, la doblé, le eché un poquito de perfume, agradecí a la ropa y la regalé. Y eso también como que hace que la energía fluya más bonito en el espacio del closet y mi energía en lo personal, porque siento que estoy agradeciendo a la ropa que dio su función de haberme tapado, de haber estado conmigo en su tiempo y como que después soltarla. Y entonces sí, el orden, la limpieza principalmente en mi closet y en los espacios. Otra cosa que hice fue en mi buró, en mi lado de la cama tengo un buró y en ese buró puse cosas mías, hice como un, no sé cómo explicarlo, puse mi personalidad en ese lugar. Yo en el buró de mi cuarto, de casa de mis papás, pues bueno, obviamente tenía muchas cosas en todo el cuarto, pero lo que hice fue, ok, en este cuarto que es compartido y ya no nada más está mi energía y mi personalidad, voy a poner de mi lado las cosas que refleja mi personalidad. Así que lo que decidí poner fue un perfumito que utilizo todas las noches. Me encantan los aromas. Entonces, yo siempre tengo perfumes para todo, lociones para todo, esencias, aceites esenciales también. Y pues bueno, total, en mi buró puse un perfumito que utilizo para las noches. Siempre antes de dormir me pongo un poquito para oler rico. Puse una vela deliciosa que de hecho ahorita la prendí, que es de miel, manzana y vainilla. Huele deliciosa, la compré en Monterrey como en una tienda orgánica. ¿Qué más tengo? Tengo un portarretrato con una foto ponchi mía. Tengo una botita hermosa que de hecho subí un photo dump y puse... puse en el photo dump una foto de mi botita nueva. Es una botita que tiene cerillos rosas preciosos. Siento que es como esas cosas innecesarias de comprar. Lo compré en una tienda de Chicago que era como de papelería, de esas tiendas que venden un montón de libros y papeles y sobres y stickers. Lo vi, me enamoré, dije, lo necesito, me lo compré. Entonces esa botita que tiene los cerillos y que en la parte de abajo de la botita lo prendes el cerillo, la puse ahí en mi buró para de vez en cuando prender la vela que tengo. ¿Y qué más tengo? Ah, y tengo una galletita, que es una galletita de la suerte, pero es como de barro. La compré en M Studio, una tienda aquí de Guadalajara. Está súper bonita, que tiene un mensajito adentro muy cute. Y también puse un libro chiquito de Dior, porque me gusta mucho la moda, entonces ahí como que está rosita el libro y lo puse y como que no sé, refleja mi personalidad. Y ese es como mi pequeño espacio, mi pequeña energía, mi personalidad plasmada en mi lado. Y cada vez que lo veo, me hace sonreír, porque me hace sentir como estoy construyendo mi lugar seguro. Para mí el cuarto que yo tenía en casa de mis papás era mi lugar seguro. Yo me la vivía ahí. Grababa ahí el podcast, sacaba contenido ahí, hacía la agenda ahí, hacía ilustraciones, pintaba, cantaba, bailaba, era mi lugar seguro. El cambiarme de ese cuarto a otro cuarto donde yo no estoy acostumbrada me ha costado, y estas han sido las pequeñas cosas que he tratado de hacer para ir convirtiendo poco a poco este lugar en mi lugar seguro. Porque sí, extraño tal vez, bueno, no extraño porque estoy muy feliz, o sea, el sentimiento raro, ya saben. Estoy muy feliz en lo que tengo, pero también como que digo, no puedo estar pensando en un cuarto que ya fue y que ya existió y que dio todo lo que tuvo que dar y que se lo agradecí y que disfruté los últimos momentos. Ya no quiero vivir en eso porque sé que ahora estoy construyendo algo muchísimo más bonito, que en un futuro va a ser precioso y va a estar lleno de amor y de una energía especial. Entonces, es mi recomendación para ti, si también estás pasando por lo mismo, un cambio de cuarto, un cambio de casa, un cambio de ciudad, no vivas en lo que ya fue. No vivas en ese sentimiento, porque lo único que estás haciendo es quedarte atrapada y quedarte atrapado y estar viendo una realidad que ya no es. En este momento, ¿qué puedes hacer en tus posibilidades para sentirte cómodo en tu espacio? Pon de tu energía, compra flores, pon aromas que te gusten, prende un incienso, dedícale tiempo a ese lugar, a ese espacio. A mí al principio me costaba trabajo estar aquí porque me sentía extraña, pero ahora le dedico tiempo de estar aquí. Estoy aquí grabando el podcast. Pude haberlo grabado, no sé, irme a casa de mis papás y encerrarme en el baño, hacerlo con mi celular. Pero decido estar aquí porque este ya es mi espacio y porque lo estoy construyendo y no lo voy a evadir. Al contrario, lo voy a cuidar. Y también díselo a tu nuevo hogar, a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Te voy a cuidar y estoy aquí para cuidarte y para crear de este espacio un hogar. Y gracias por recibirme. Y tal vez se escuche muy loco, me esté escuchando y digas de que, güey, qué loca que me esté diciendo que le hable a la casa y que le hable a los muebles y que haga este tipo de cosas. Pero date la oportunidad. Tal vez al principio se te va a hacer raro, vas a sentir raro, pero vas a ver cómo poco a poco vas a sentir como más energía tuya en ese espacio. Vas a sentir más bonito y vas a sentir, no sé, te vas a ir sintiendo más a gusto si tú decides hacerlo. Si sigues lamentando y viviendo en el pasado, no va a suceder. Y creo que esto mismo pasa en todas las circunstancias. Hablando de parejas, si rompiste en una relación y estás pensando en cómo era esa persona y cómo era tu relación y sigues viviendo en eso y comparas a las personas con esa persona, te vas a quedar ahí y no vas a avanzar. El cambio sí es difícil porque entras a la incomodidad de lo desconocido. Ya estabas acostumbrada a una persona, ya estabas acostumbrada a un lugar o acostumbrado a una ciudad, a una escuela. Yo me acuerdo, a mí me cambiaron de escuela no sé cuántas veces porque como mis hermanos son más grandes, siempre que ellos se graduaban de sexto de primaria, Dani, cámbiate de escuela. Y para mí era súper difícil porque era entrar a un lugar completamente nuevo, era tener que hacer amigos nuevos cuando las personas ya tenían sus amigos, era tener que acoplarme a un sistema educativo diferente, era el acoplarme a los horarios que era esa escuela, era este cambio incómodo. Pero al final, ¿qué pasó? Conocí gente nueva. Puedo decir que conozco a personas de diferentes escuelas, puedo decir que cada escuela me dejó lo suyo, puedo decir que, no sé, conocí maestros de cada escuela, igual ya ni me acuerdo, pero es un decir. Entonces, no sé, como que sí darle el respeto merecido a la emoción tal vez de tristeza, de pérdida, de cambio, de ese vacío, pero no vivir en eso, porque de nada nos va a servir vivir en esa emoción y de nada nos va a servir vivir en el pasado. Lo único que va a ocasionar es quedarte estancada, estancado en lo que creíste que es tu felicidad absoluta. Y déjame decirte que eso no es tu felicidad absoluta, que el universo, Dios, las cosas tienen cosas mucho mejores para ti si tú deseas abrirte a eso, si tú deseas expandirte a todo lo hermoso que puede llegar a ti en la oportunidad del cambio. ¿Por qué? Porque sin el cambio no vas a crecer. A mí me gusta pensar mucho en estos animales que son como ermitaños cuando vienen su conchita y que van creciendo. Si no cambian de concha, pues güey, se quedan ahí, no crecen. O no sé qué les pasa a los ermitaños, pero ellos necesitan cambiar una concha más grande porque necesitan seguir creciendo. Lo mismo pasa con las plantitas. No sé si se han dado cuenta, pero cuando tú tienes una planta y no la cambias de maceta, esa planta nunca va a crecer. En cambio, si tienes una planta y la cambias de maceta a una más grande, aunque al principio le quede grande, esa planta se va a ir adaptando al espacio en el que está y va a ir creciendo cada vez más. En casa de mis papás, ellos tienen una plantita que es de la abundancia. Bueno, plantota, ya creció inmensamente. Pero un principio era una plantita pequeñita que les dieron cuando acaban de construir la casa. Y mi mamá la fue cambiando de maceta y ahora es un señorón plantón de abundancia. Y es lo mismo pasa cuando uno se cambia de lugar. Cuando uno decide cambiarse de ciudad para encontrar mejores oportunidades. Tal vez sientes que la ciudad es demasiado grande para ti, pero vas a ver cómo poco a poco, si tú estás dispuesto a abrirte, a expandirte a lo que esa ciudad te puede dar, imagínate todas las posibilidades y todo lo que puedes recibir de esa ciudad. Imagínate lo mucho que vas a crecer. Si vas a cambiar de trabajo porque es una mejor oportunidad para ti, imagínate lo que puedes recibir, lo que puedes aprender de este nuevo lugar. Tal vez no va a ser fácil, tal vez tienes mucho miedo, pero probablemente de esa incomodidad y de ese cambio pueden salir cosas muy bellas. Justo el otro día fui a PF Chang's y pues bueno, es un restaurante de comida, no sé qué es, japonesa, tailandesa, no sé, o una mezcla de todo. El punto es de que te dan galletitas de la suerte al final, cuando te llevan la cuenta. Y yo agarré una galletita de la suerte, y pues justo que estoy pasando por todo este tema del cambio, mi tarjetita decía esto. Y bueno, si tú también que me estás escuchando y estás pasando por transición de algo, este mensaje es para ti, porque por algo lo estás escuchando. Y dice: crecerás como un árbol echando hojas nuevas en la primavera. Y te tengo otro mensaje para ti que escribí aquí en mi diario. Dice: renacimiento y nuevas oportunidades. Esta es una pregunta. ¿Qué sucede cuando parece que has fracasado en algo? ¿Aprecias la belleza de la lección aprendida? Empieza a hacerse evidente que existe un nuevo tú, un nuevo inicio, una versión y forma más poderosa de lo que empezaste a plantar en el jardín de tu imaginación. Has salido a la superficie. Estás maduro para el éxito. Nuevas oportunidades, mucho mejores de las que disfrutaste antes. Es uno de esos momentos en los que de una aparente pérdida y fracaso surge una abundancia notable. No te obsesiones con el pasado, porque no cabe duda de que estás experimentando un renacimiento. Así que si estás viviendo en este cambio, en este trance, en esta incomodidad, acuérdate que nada más es un ratito y que nada dura para siempre. Claro que depende de uno y de nuestra actitud y de cómo veamos las cosas, cómo será el resultado de ese cambio. Pero no te preocupes, a todos nos incomoda el cambio. ¿Por qué? Porque es algo diferente y nos da miedo lo desconocido. Pero recuerda o piensa, visualiza todo aquello que puedes generar con esa incomodidad, con ese cambio. Y acuérdate que después de un rato ya lo vas a ver como un recuerdo del pasado. Y vas a poder decir: qué bueno que decidí salirme de esa relación. Qué bueno que decidí salirme de esa casa. Qué bueno que decidí salirme de ese trabajo. Qué bueno que decidí salirme de esa ciudad. No importa el resultado que sea después. Qué bueno que lo hiciste, porque así tenía que ser. Y trata que el resultado sea como tú esperas que sea. Haz las cosas que estén a tu alcance y a tu posibilidad para poder llevar ese cambio de una manera más armoniosa. Espero que te haya gustado mucho este capítulo. Si lo escuchaste, platícame qué tal. Te mando un abrazo gigante si estás pasando por este cambio. Si estás triste, si lloras en las noches, si extrañas algo, te mando un fuerte abrazo lleno de mucha luz y de mucha energía bonita y de mucha paz, más que nada. Y recuerda que pues nada es para siempre. Espero que te haya gustado este capítulo y espero que mi voz coincida con tus oídos próximamente.